Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Las 12 y 6 minutos de la mañana, comenzamos nuestra tercera y última hora de hoy, del Buenos Días Madrid, versión fresh. Aquí estamos los de el retén de guardia, podríamos decir, ¿no? De verano, Clara Esteban. Y saluda a Clara, que antes ha venido por aquí, porque como cada martes, ya sabéis que ella abandera esa sección llamada, y de qué mejor manera, Enganchados en Serie. Nos trae todas las semanas esas series que hay en plataformas, que ella controla. Anda que no, tiene un ojo clínico que algunos médicos más quisieran, para destacar cuáles son las mejores en función de, bueno, también es muy subjetivo, pero de los temas que haya elegido Clara en ese momento. ¿Qué tema has elegido para esta semana?
Bueno, hoy, querido, quiero recordaros algunas de las series que de las que ya hemos hablado durante el curso, pero que han recibido muchas nominaciones a los Emmy. Y mi propuesta es que las veáis durante estos meses de vacaciones y así en septiembre, que es la entrega de los premios, el 12 de septiembre, pues ya os lo sabéis todo, ¿vale? Entonces, pues os voy a contar cuáles son las mayores nominaciones, las que han obtenido más nominaciones, ¿vale? Para que así, bueno, pues sepáis de lo que estamos hablando cuando llegue la gala de los Emmy.
Pues sabes que hay alguien que está tan interesada en saber cuáles son que se va a quedar a escucharlo, pero viene un poco cojita. ¿Qué te pasa, Ainhoa González? Buenos días.
Nada, hemos tenido un pequeño percance, pero no es nada. Peor es sufrir el calor que hemos estado sintiendo, que se amortigua un poco, pero seguimos con calor.
¿Sabes? Una de las... ¿a ti te gusta eso de las chicas del tiempo o no?
Sí, bueno, somos el equipo del tiempo, pues el chico, la chica, el hombre, la mujer, da igual. Somos el equipo, echamos de menos a nuestros compañeros, que ellos están disfrutando porque están de vacaciones, claro. Pero aquí seguimos, al pie del cañón.
¿Al pie? ¿Qué te ha pasado en el pie? ¿Qué viene?
Nada. Cosas de verano, por ir en chanclas.
Ay, madre, las chanclas. De chancla vamos a hablar un día, fíjate, porque yo creo que los podólogos tendrán algo que decir en todo esto. Cuando llega el verano, no siempre son recomendables si las vas a usar durante mucho tiempo. ¿Tú eres, Clara, de ir con chanclas así a lo loco?
Solo en casa, es que no soy muy piscinera, entonces yo creo que la chancla es muy de piscina, ¿no? Piscina y aledaños, o playa, ¿no? Y sí, aledaños. Sí, sí, sí. Como yo no soy ni muy piscinera ni muy playera, la verdad es que la chancla la trabajo más bien poquito, pero en casa sí, en casa o descalza o con chanclas, yo creo que es lo recomendable, ¿eh? Con estas temperaturas.
Sí, y un poquito de cuñita, ¿eh? Que nos dicen los
sí,
expertos.
Sí, es verdad. Es
eso
verdad.
De ir en plano no es nada recomendable.
Sí, ni taconazo que... ni plano del todo, sí, un término medio.
Bueno, pues ella va con su... no, ¿qué te han puesto ahí? ¿Qué llevas puesto? Ay, no.
Para no apoyar el pie del todo.
Ya. Bueno, que está muy fácil.
Pero bien, puedo andar perfectamente.
Que luego cuando te veamos en la tele también vas a ir a... No,
porque hacen otro tipo de planos.
Ella, que es muy discreta, no vamos a dar más detalles, pero sí vamos a dar detalles del tiempo, que es lo que queremos contar. Hay que ver lo importante que es el tiempo. Nos lo decía antes José Antonio Masegosa, que está en el incendio de Humanes en Guadalajara, siguiendo la evolución, y decía, es que el viento, las altas temperaturas, en fin, que esto nos tiene también en vilo, claro.
Sí, es que además en verano tenemos una circunstancia, y es que los vientos cambian de dirección muy fácilmente, porque cuando el viento se produce por los cambios, por los desplazamientos de aire de diferente temperatura. Entonces, cuando tenemos una superficie, en un terreno muy que está muy con una temperatura muy elevada, porque lleva muchas horas de insolación, aparte de no solo la temperatura del aire en sí, sino también la que se va acumulando en el suelo, bueno, pues las corrientes que se forman en cuanto hay movimientos de esos aires por esas temperaturas, esos contrastes, hacen que el viento en verano sea racheado por esos valores tan elevados. Son masas de aire muy cálido que de repente se desplazan hacia un lado, de repente cambian, dependiendo sobre todo también de la orografía del terreno, pues cambian cambian la dirección y claro, a la hora de los incendios, entre el calor que hay en el ambiente, esa temperatura, que es el registro, bueno, pues que por ejemplo la Agencia Estatal de Meteorología, el dato oficial, pero luego la sensación térmica es superior. Entre ese calor, la sequedad, que claro, como venimos de una temporada de muy poca precipitación, lleva mucho tiempo sin llover en muchos puntos de España, pues hay una humedad relativa muy, muy baja. La temperatura, ambiente seco y esos vientos que se mueven de forma muy poco predecible, bueno, pues hacen que se dé el caldo de cultivo perfecto para esos incendios, no solo para que se origine el fuego, cuando no es por causa humana, que eso es otro tema aparte, sino también para la propagación, para la cómo se van extendiendo y cómo es difícil sofocarlos por eso, porque además luego cuando quedan rescoldos, aunque se haya apagado, entre comillas, en algunas zonas, el viento hace que, porque lo que necesita el fuego para avivarse es oxígeno, entonces en el momento, es como cuando damos con un fuelle para hacer que la hoguera vaya adquiriendo más intensidad, pues cuando quedan rescoldos, incluso ya parece que son cenizas, cambia el viento, vuelve a tener más intensidad y hace que de nuevo se avive esa llama, y de ahí que los bomberos muchas veces dicen, bueno, sí, es una zona que ya está controlada, pero no sabemos qué va a pasar en las próximas horas porque esas cenizas, esos rescoldos pueden volver a producir algún foco. Y en estas fechas es que es muy, muy propio, por eso siempre hablamos de la temporada de incendios en verano, por la temperatura, por ese viento, por la sequedad del ambiente. Y bueno, parece que afloja un poco el calor, pero tampoco mucho. Vamos a seguir con temperaturas elevadas. Pero en estos próximos días ya no van a ser los valores de 39-40 que hemos tenido en la comunidad. Vamos a estar máximas de 36, 37... Bueno, estamos también en medio de la canícula. Entonces, eso sería lo normal. Lo normal sería estar eso, entre 35 y 37. Hemos estado con valores por encima, con 39 y 40, la ola de calor que venimos soportando. Pero parece que en estos días se amortigua un poquito. De madrugada, ¿seguiremos durmiendo un poco mal? Bueno, en verano también es lo habitual. Esta pasada noche ha bajado el termómetro por lo menos un poco más, hasta los 22 en Madrid. La semana pasada, cuando estábamos con ese pico de calor, la mínima no bajó de los 26-27. 5 grados de diferencia se nota. Y en estos próximos días no vamos a tener muchos cambios. Hoy perdemos algún grado más, vamos a estar 36-37 lo que queda de semana, pero habrá que aprovecharlo porque el fin de semana vuelve a subir otra vez un poco la temperatura. De momento es la previsión y para la semana que viene podríamos otra vez estar más cerca de los 40 grados que de los 35. Así que hay que aprovechar estos días. Y de momento sin previsión de precipitaciones. Veremos qué ocurre el fin de semana, que parece que va a haber un poquito de movimiento de masas de aire, a ver si nos traen alguna nube que deja alguna gota, pero un frente bien que nos riegue, que es lo que haría falta, no solo para regar un poco el bosque que necesita, sobre todo el monte, necesita esa humedad para prevenir los incendios, sino también vendría bien para limpiar el aire, que ha estado bastante mal en los últimos días. Sí, porque hemos tenido, aparte de lo normal, que es que aumenten los niveles de ozono, el ozono malo que llamamos en superficie, en verano, por la insolación, por cuantas más horas de sol, más aumenta el nivel de ozono y sobre todo en ciudades, en zonas donde hay asfalto y hay además otros contaminantes, sino también porque hemos tenido calima. Hoy ya se empieza a ver el cielo un poquito menos turbio, se veía blanquecino en las últimas jornadas y es por esa masa de aire también procedente de Sahara, todavía nos está dejando, sobre todo en la mitad sur de la península, esas partículas en suspensión, y eso también es peligroso para las personas, sobre todo que tienen afecciones respiratorias, pues eso es también algo que hay que tener en cuenta. Y hemos tenido esos niveles un poquito altos de partículas, de ozono. Bueno, pues en estos próximos días a ver cómo va la cosa, si se limpia un poco el aire, ay, esa lluvia tan necesaria. Y bueno, tenemos un respiro entre comillas, estos días. La semana que viene parece que sube otra vez el termómetro y aunque baja un poquito la temperatura, seguimos con aviso activado. Hoy hasta las 9 de la noche, nivel amarillo en todo el territorio, excepto en la sierra, y mañana parece que en principio de nuevo amarillo en toda la comunidad.
Y lo que parece que es de perogrullo, que por favor no se le olvide a la gente, que son esas recomendaciones, consejos que damos, porque por desgracia, y son muchas las muertes por golpes de calor que se han producido durante estos últimos días, hay que evitar esas exposiciones a plena, cuando estamos, el sol que más calienta, ¿no? Que...
Sí, en las horas centrales, claro. sobre todo es peligroso hasta las 6 de la tarde la temperatura, porque aunque se mantiene entre las 6 y las 9, porque el aviso está activado hasta las 9, ya la incidencia del sol no es tan directa, empieza a caer y entonces ahí ya no tenemos esa insolación que produce también que se pueda dar el fenómeno, o sea, que se pueda dar ese golpe de calor, porque es no solo la deshidratación del cuerpo a causa de que no bebamos agua, sino también porque el sol hace que vaya subiendo nuestra temperatura corporal y que el organismo tenga que hacer que esa temperatura descienda. Entonces, al no pegar el sol tan directamente, bueno, a partir de las 6 de la tarde empieza a bajar esa posibilidad de ola de calor, o sea, de golpe de calor. Pero también hay que tener en cuenta otra cosa, y es que si estamos expuestos al sol en las horas centrales, aunque nos vayamos a casa y sea un poco más tarde, el calor también, la temperatura se va acumulando. Y hay veces que el organismo está luchando para reducir esa temperatura y no da el golpe de calor hasta pasadas horas de que ya no estemos expuestos al sol o incluso que hayamos bebido. Bueno, si vas hidratándote sí que puedes paliarlo, pero hay un margen de tiempo en el que el organismo está luchando para mantener esa temperatura bien. Se puede dar, algunos casos hemos visto además estos días, que estés ya en casa, esté en su domicilio la persona y le dé el golpe de calor en ese momento. Y es porque el organismo ha estado luchando para mantener esa temperatura, llega un momento en que se descontrola, en que no puede mantenerla y ahí empieza a subir el pico de temperatura. Así que no nos podemos confiar.
Y que llegues a tener en el cuerpo hasta 42 grados o más y que efectivamente luego tengas que reducir los efectivos sanitarios y que sea incluso algo ya irremediable, ¿no?
Sí, sí.
La taquicardia o cualquier otra cosa.
En las horas centrales de la jornada hay que intentar no estar expuesto al sol, menos aún realizar actividades al aire libre, y sería a partir pues ya 7, 8 de la tarde que empieza a descender un poco la temperatura, si alguien quiere empezar a hacer algo, bueno, y aún así yo hasta que no baja la temperatura de los 35 grados es que me parece una locura ponerse a practicar deporte al aire libre.
Ya, pero oye, que yo he visto a gente, ¿eh?
Sí, y yo por eso lo digo, porque es que muchas tardes vuelvo a casa, son las 7, 6 de la tarde incluso, y todavía pega el sol y hace mucho calor, y el otro día teníamos 38 grados de temperatura y yo vi pasar a un hombre corriendo y es un inconsciente, y mira que estamos avisando a través de los medios, de todas las maneras, nada, la gente, no sé.
En fin, hay de todo, como se suele decir. Por favor, los lactantes también, importantísimo hidratarles,
hay que
hidratarles. Menores de 4 años que... También, en fin, los abuelos, hoy en el Día de los Abuelos, por favor. Bueno, que como siempre un placer verte.
Sí.
Aquí estaremos, así que ya sabes, tú te vienes por aquí y además que no se va a ir. Vamos a escuchar un poquito de consejos publicitarios, pero ella ha dicho que no, que es que yo he venido a escuchar también lo que decía Clara Esteban sobre las series, así que no te vayas.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
La radio del cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Este verano, los sábados y domingos de 10 a 11 de la mañana, nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La radio del cole en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Hoy es el día. Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto. Asuntos importantes y cosas quizá intrascendentes. Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber. Hoy es el día, con Javier Algarra, los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
Buenos días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Pues ahora nos reenganchamos otra vez a las series de Clara, porque tenemos unas ganas y es que queremos verlas, luego tener conocimiento de causa, igual que cuando están los Oscars. Y dices, oye, las películas, o los Goya.
Claro, si no las has visto, pues lo disfrutas menos.
Claro.
Ni te va ni te viene, vamos, sí, es una cosa como que no va contigo. Bueno, pues vamos a hacer un repasito un poquito rápido. Como te digo, es el 12 de septiembre cuando se va a celebrar la próxima gala de los premios Emmy, que son los premios más importantes en lo que se refiere a series de televisión. Las tres series más nominadas son Succession, Ted Lasso y The White Lotus. De las tres ya hemos hablado, pero vamos a recordarlas rápidamente, porque si no las habéis visto, cada una en su género, en su estilo, es una auténtica obra maestra. No lo digo yo, ya lo dice, bueno, pues cualquier crítico que entienda de esto, te va a asegurar que son tres de las series que no te puedes perder de los últimos tiempos. Succession ya se ha ganado un puesto entre las más grandes de la historia de las series. Tiene 25 nominaciones y seguro que se va a llevar un montón de premios. Para quien no sepa de qué trata, pues Succession nos presenta a la familia Roy. Es una familia totalmente disfuncional, propietaria de una empresa de medios de comunicación millonaria, aunque en horas bajas. Es una versión del Rey Lear de Shakespeare llevada al mundo actual y de los negocios. Y ahí tenemos a un patriarca, director de este imperio, y a sus cuatro hijos y otros tantos cuñados peleando por su trozo de pastel.
A pesar de los rumores y teniendo todo en cuenta, voy a esperar un par de años.
¿Quieres decir que...?
Seguiré en mi sitio, como presidente y consejero delegado de la empresa.
Papá, ¿qué estás de qué?
Lo que has oído, hijo. Como siempre, no escuchas.
Pero me... no vas...
No es para tanto. Seguiré al frente. Ya veremos los detalles.
No me lo dijiste.
Anunciaremos tu prioridad para el futuro. Una ventaja, si lo prefieres.
Vaya, para el futuro.
Venga, vamos a comer.
Bueno, pues está inspirada esta historia en la de los Murdoch, los propietarios de la Fox News. Nos involucra en un mundo en el que la ambición por la ambición es lo único que mueve a los personajes, aunque conlleve la absoluta infelicidad y el fracaso de la vida personal. Succession ya tiene 8 Emmys, premios BAFTA, Globos de Oro, de todo un poco, y seguro que se va a llegar un buen puñado de Emmys una vez más. Bueno, y esta sintonía seguro que le va a sonar a todos aquellos y les va a llevar a un lugar emocional pues muy bueno, a todos aquellos que ya hayan visto Ted Lasso. Todos y cada uno de los personajes de Succession son horribles, miserables, rastreros, traidores, ambiciosos, carentes de empatía, pues los protagonistas de la siguiente serie son justamente lo contrario. Ajá. Pasamos del drama a la comedia, aunque con altas dosis de emoción. Hablamos de esta serie, como decimos, Ted Lasso, de Apple TV. Es la segunda serie con más nominaciones. Tiene en este caso 20, ya arrasó en la edición pasada y seguro que volverá a ganar con su segunda temporada unos cuantos premios más, porque es una serie que se ha ganado totalmente al público. Os recordamos el planteamiento. La millonaria Rebecca Wilson se queda tras su divorcio con el adorado club de fútbol de su ex solo para fastidiarle. Su plan es contratar a un entrenador incompetente para hundir el equipo como venganza. Ted Lasso es el elegido, es un entrenador de fútbol, pero americano, fútbol americano, que como sabéis no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con nuestro fútbol que allí llaman soccer. Bueno, sí. Para ellos el fútbol es el fútbol americano, para nosotros fútbol es balompié, por supuesto. Entonces Ted Lasso pues no tiene absolutamente ni idea de lo que es el fútbol, el nuestro. Aterriza en Inglaterra con toda, eso sí, su buena voluntad y sin saber dónde se mete.
El fútbol nos sorprende desde el otro lado del Atlántico.
El Club Richmond ha anunciado a su nuevo entrenador, Ted Lasso.
Es usted un estadounidense que ahora entrena un equipo de fútbol a pesar de saber poco o más bien nada sobre dicho deporte.
¡Oh! Sé que el Club de Fútbol Richmond lo dará todo, ganen o pierdan. O empaten,
cierto. Que hay empates.
¡No sabes lo que haces! ¡No sabes lo que haces!
Pues sí, el pobre Ted Lasso no sabe lo que hace, pero va a tratar de hacerse con todas las reglas del juego y de entrenar lo mejor posible a todo el vestuario. Y además, es un poco un Mr. Wonderful del entrenamiento futbolístico y en su vestuario siempre hay un cartelito con la palabra believe y es lo que le guía, creer en sus jugadores. Es una serie cuyo punto fuerte son los personajes, en su mayoría encantadores, cada uno a su manera, y las relaciones que se establecen entre ellos, pues como os decía, todo lo contrario que en Succession. Cada capítulo acaba con un suspiro y un pensamiento de qué bonita es la vida, qué bonito es el amor y la amistad. Oh. Y también con 20 nominaciones, una serie con una atmósfera muy especial, con unos actores espléndidos, personajes extremos, desbocados, desorientados. Hablamos de The White Lotus, una serie sobre un resort de superlujo en un lugar paradisíaco con clientes muy ricos. Unos dan pena, otros dan grima, otros son despiadados, hay tan solo dos o tres medio decentes y todos llegan a este complejo turístico con sus miserias en la maleta.
El señor y la señora Mosbacher. Hola, yo soy Armón, el gerente del resort.
Hola.
Bienvenidos al White Lotus.
Gracias.
¿Qué tal el trayecto?
Oh, bueno. Largo. Oh. Pero en realidad bien.
Felices de llegar.
La travesía por mar alarga el viaje, pero las vistas de la costa son magníficas, ¿eh?
Increíbles.
Sí.
Imprescindibles para los VIP que se alojan en las suites. Ya solo queda un breve recorrido con Dillon, nuestro chofer, que los acompañará a su suite, la Trade Winds.
Bueno, donde pues esta es la llegada a este complejo turístico de lujo con ese gerente que es un personaje fantástico. Porque están por un lado los clientes, pero también está el personal de este resort que es muy interesante y tiene sus propias tramas, sus propias historias. Es una serie que termina en esta temporada, es autoconclusiva, pero habrá más temporadas bajo el mismo nombre, pero en lugares y con personajes diferentes, y esto es una muy buena noticia porque la verdad es que es una serie muy refrescante, muy distinta, a ratos incómoda, ácida, pero muy, muy inteligente. Es una de las mejores, sin duda, de esta temporada. Estas tres son las series que tienen más nominaciones, que más nominaciones acumulan, pero tendrán también un gran protagonismo otras de las que también hemos hablado, como por ejemplo Euphoria, la serie dramática protagonizada por Zendaya sobre adolescentes, drogas, sexo y traumas. Por supuesto, El juego del calamar también tiene varias nominaciones. Separación, la serie de Apple TV dirigida por Ben Stiller sobre una empresa que somete a sus empleados a una operación por la que al salir del trabajo no recuerdan nada de su vida laboral y a la inversa, en el trabajo no recuerdan nada de su vida personal. Es una serie interesantísima y muy bien dirigida por Ben Stiller. Muy interesante también, hablamos de ella en su estreno. Ozark es otra de las series que no os podéis perder, que además acaba de terminar en Netflix después de 4 temporadas. Seguro que Jason Bateman, que es el protagonista de la serie, pero también director y productor, se lleva algo por esta magnífica serie de una familia en principio normal que se introduce en el mundo del crimen organizado y resulta que se le da fenomenal, tanto a padres como hijos. También seguro apostamos por ella. Curb Your Enthusiasm, o la serie de Larry David, como es popularmente conocida, el co-creador de Seinfeld, una de las mejores comedias de la década, pues ya también le toca después de 11 temporadas. Ya le va tocando llevarse una buena cantidad de Emmys. En fin, que tenemos para todos los gustos. Tenemos series, la diversidad es enorme en esta ocasión, cada vez son más las plataformas y cada vez más los géneros que se abordan, y la calidad pues sigue siendo también muy variada. Tenemos desde series que valen bien poco y series que son para pasar el rato sin más, hasta series de una altísima calidad. Así que bueno, pues tenemos este mes y medio.
Y yo tengo un mal rato que estoy pasando. Cuando te viene un golpe de tos y no puedes evitarlo.
Yo que te cubro, Nieves, no te preocupes, que yo me enrollo, tú respira. Yo te sigo contando cosas, y es que tengo un montón cosas que contar de los...
Qué mal rato, qué mal rato.
Sí, sí, respira, ya tranquila, que nos ha pasado a todas. Bueno, que tenemos muchísimo para ver, y que el 12 de septiembre pues ganarán las mejores o no, pero si las hemos visto podemos hacer nuestra quiniela. Claro,
¿no? Bueno, pues por lo menos ahí están, así que todas aquellas personas que quieran, tengan tiempo y las vean, oye, pues luego ya podrán elegir y también podrán opinar. Así que gracias, Clara.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz. ...101.3 y 106 FM... Onda Madrid.
Pues nada, aquí dándole al agua, pero aunque realmente lo que le daría yo es a la tarta de queso. Sí, sí, yo soy fan, soy una de las fans de la tarta de queso, que a estas horas el paraíso de este dulce está en el Centro de Innovación Gastronómica de la Comunidad de Madrid, en la calle Goya, y hasta allí nos vamos a ir porque allí nos está esperando precisamente nuestro compañero Jairo Poleo, con nuestro técnico de sonido, con Pedro Sánchez Noriega, que se deben estar poniendo fino filipino. No lo sé, ahora les pregunto, pero queremos saber cuál es la mejor tarta de queso de Madrid. El concurso ya se ha celebrado, así que lo vamos a saber, ya lo vamos a desvelar. Eso sí, había un requisito, ¿verdad, Jairo? Indispensable, que era que tenía que utilizarse un queso con la M, producto certificado de nuestra región. Jairo, buenos días.
Muy buenas de nuevo, Nieves. Me he venido corriendo del Morera Beach Club porque sí, ya tenemos tarta ganadora y ganador. Ajá. Él es Pedro Moreno, jefe de pastelería del restaurante Tatel. Muy buenas, Pedro.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, ¿cómo estás?
Súper emocionado y genial, vamos, contentísimo.
¿Qué supone esto para ti?
Pues muchísimo, un abrir de puertas increíble hacia mi carrera y mi labor. Estoy encantadísimo.
Y es que Nieves, el jurado de ACIRES, de la Asociación de Cocineros y Reposteros de la Comunidad de Madrid, lo han tenido bastante claro, su tarta era la mejor. ¿Qué requisitos, Pedro, debe cumplir esa tarta perfecta?
Pues esta tarta tenía que cumplir con dos requisitos, que llevara producto certificado de la Comunidad de Madrid con la M de Madrid. Y nosotros lo que hemos utilizado ha sido dos quesos certificados de la quesería Vega de San Martín y nata de... también certificada de la Comunidad de Madrid, a su vez.
¿Y por qué este concurso versa sobre la tarta de queso? Pedro, ¿dónde reside la importancia?
En el queso, y en la Comunidad de Madrid reina por sus quesos de cabra bien, bien sabrosos.
Y es un postre que podemos encontrar en cualquier restaurante, ¿verdad?
Es un postre estrella en la gran mayoría de todos los restaurantes, no falla una tarta de queso.
¿Y cuántas personas participantes se han presentado a esta convocatoria?
Pues por lo que dicen, se han inscrito más de 20 locales, solo que han preseleccionado a 14 concursantes, al final ha sido.
Y cada aspirante, Nieves, tenía que traer hoy su tarta ya elaborada, contaban con 10 minutos para terminar su presentación y emplatar 8 porciones, una de exhibición y el resto para la degustación del jurado. Pedro, ¿cómo se han vivido esos momentos frente al jurado antes de conocer el veredicto?
La verdad que un poquito nervioso, sin saber cómo estaría la tarta, porque no podíamos cortarla antes de tiempo y no sabíamos cómo iba a estar, pero todo ha salido súper bien. Mucho nervio, pero muy bien.
Y este concurso, Pedro, es muy buena forma de potenciar más aún la hostelería, ¿verdad? De darle su reconocimiento.
Totalmente. Sobre todo a la repostería y a la base de hacer tartas y de la labor que tiene la persona detrás.
Pues Nieve, Pedro te está escuchando por si quieres preguntarle algo, porque claro, habéis mandado aquí al menos indicado porque soy intolerante a la leche de vaca y encima era amante de los quesos y me está doliendo no probarla porque hemos visto a Pedro que la ha estado aquí dándole a probar a todas las personas, pero yo no puedo, Nieves.
Bueno, pues ya lo siento por ti, porque es verdad que tú te lo pierdes por desgracia, pero es verdad que hay muchísima gente que la tarta de queso es un imprescindible, yo creo, en todas las cartas que hay en los restaurantes para terminar bien una comida, ¿no, Pedro? O sea, que esto es como un extra, es una responsabilidad también, porque hay muchísima demanda con tartas de queso y de gente que además muchos reposteros y cocineros que la hacen fantásticamente.
Efectivamente, la expectativa está muy alta en las tartas de queso últimamente.
¿Cuál es tu preferida, por cierto? Quiero decir, a nivel de utilizar unos quesos u otros, hay de todo y cada vez son más exquisitas y algunas veces más excéntricas, ¿no? Con queso azul y con todo tipo de variedades. En tu caso, ¿cuál es la preferida?
Mi queso preferido, el queso de cabra, le da un buen saborcito muy, muy interesante a la tarta.
Oye, vamos a poder degustar la tuya, ¿no? A partir de ahora, después de haber tenido además esta
condecoración.
Tenemos que ir todos. A ver, pues invita a todos nuestros oyentes que te están escuchando a que, oye, conozcan ese producto y el resto, por supuestísimo, no solamente la tarta de queso que tú haces.
Por supuesto, la tarta de queso la podéis probar en el restaurante Tatel, en el Paseo de la Castellana, en Rubén Darío.
Pues ahí que vamos.
Y no solo la tarta de queso, también tenemos bastantes más postres, están todos muy buenos.
A ver, venga.
Os lo recomiendo.
Aprovecha, ahora que estamos en esta hora en la que ya se nos está abriendo a todos el apetito.
Así es.
Dinos algún postre más que podamos encontrar ahí en Tatel.
Pues podéis encontrar una tarta de chocolate también muy cremosa. Y una tarta fina de manzana que está bastante deliciosa también.
¡Qué rico!
Con un hojaldre muy crujiente y la manzana tiene su toquecillo secreto. Está muy buena.
¡Qué rico! Oye, Pedro, ¿vas a celebrarlo de alguna manera, este reconocimiento a la mejor tarta de queso de Madrid?
Pues me iré con mi compañera Sara, que es la que me ha estado ayudando con la tarta. Iremos a comer y a celebrarlo juntos por ahí.
Ya. Sí. Te ha llevado muchas horas darle vueltas a... No sé, no es la primera vez, ¿no?, que te presentabas, además.
No, me presenté el año pasado también. Ajá. Y este año sí me ha llevado como una semana para conseguir el sabor y la textura adecuada de la tarta.
¿Y quién cata? lo digo. Tiene que ir a la familia también, a todos los cocineros, ¿no?
Los cocineros, sí. Todos.
¿El secreto está en la masa, que se suele decir?
El secreto sí está en la masa. En la masa y en el horneado.
Bueno, pues que de verdad ha sido un placer, que enhorabuena.
Muchísimas gracias.
En directo, estamos todos aquí deseando probarla. Así que en cualquier momento, si ves a una tropa, así somos nosotros.
Pues, si se puede, se os envía un trocillo de tarta para que la probéis.
Oye, pues encantada, de verdad. Muchas gracias y que vaya todo
muchas
muy
gracias.
Bien. Un abrazo, Pedro
a ustedes,
Moreno.
Igualmente.
Y gracias, Jairo Poleo, que ya lo siento, que no la pruebes, pero ¿qué vamos a hacer?
Os mandamos para vosotros.
Venga, perfecto. Está por ahí Pedro, ¿no? Sánchez Noriega, contigo. El técnico.
Sí.
Te lo digo porque yo sé que él tiene un saque que no veas.
Seguro que es la prueba ahora, seguro.
Un besito, Peter. Hasta luego, chicos. Chao.
Hasta luego. If I was an astronaut, I'd be floating in midair. And a broken heart would just belong to someone else down there. I would be the center of my lonely universe, but I'm only human. And I'm crashing down to earth. If I was an astronaut, I'd have a bird's eye view. I'd circle around the world and keep on coming back to you. In my floating castle, I'd rub shoulders with the stars. But I'm only human, and I'm drifting in the dark. I searched around the universe.
la canción de Spaceman que Sam Ryder, el representante de Reino Unido este año en Eurovisión, interpretó y fue uno de los más aclamados. Bueno, pues es noticia porque precisamente Eurovisión se va a celebrar en el Reino Unido el próximo año. Lo ha confirmado la Unión Europea de Radiodifusión y también la BBC, que acogerán este certamen ante la imposibilidad de poder hacerlo en Ucrania, el país ganador del festival este año, este 2022. Ya saben, por la situación de guerra que vive el país y del que se acaba de cumplir de ese ataque ya 5 meses. Así suena esta canción de los ganadores de ese Festival de Eurovisión, los ucranianos Kalush Orchestra, que fueron los ganadores, como digo, y que bueno, salieron al escenario de una forma muy peculiar, con esa vestimenta entre folclórica, tradicional, ese gorro rosa, esas gafas de sol, en fin, que llamaron la atención. Así que es la noticia, el Festival de Eurovisión se va a celebrar allí en Reino Unido, un festival en el que, por cierto, España quedó bastante bien, ya lo recordarán, con la intervención de la cantante Chanel. Bueno, pues esa es la noticia, y la noticia hoy, ya sabéis que estamos celebrando en el programa, que es el Día de los Abuelos y de las Abuelas. Mi abuela es la mejor, la más bonita que cualquiera, tiene una gata que se llama Macarena, cuando llega se la encuentra. Hemos recibido un montón de mensajes, entre otros el de Pedro, que dice que su abuelo se llama como él, más bien él se llama como su abuelo y que está súper orgulloso. Que Ana dice también que un besito muy fuerte a su abuela Vicenta, que era muy simpática, que por desgracia falleció, pero que su madre no deja de contarle anécdotas. Algunos nos mandan cositas curiosas también de lo que hacen los abuelos y las abuelas, como por ejemplo, nos dice Óscar, cuando estás en las bodas y se llevan los centros de flores de la mesa. Es verdad, Óscar, había alguno. También por aquí dice Luis, muy graciosos, muy divertidos. El otro día en el hotel en Cullera me hicieron gracia. Dije, esos son abuelos, porque llevaba la señora el bolso agarrado debajo del sobaquillo en el buffet. Nos dice Pilar, hola Pilar, dice buenos días con dos soletes, que diría Sergio Martín Roma. Un besito, Sergio, dice... Los abuelos, los más grandes. Yo, desgraciadamente, ya no los tengo, pero siempre en mi corazón. Con besitos y corazones. Bueno, por aquí hay más. Nos dice también Adolfo. Dice, ¿no os acordáis o no os ha pasado a vosotros que os habéis terminado de comer lo que os han puesto en el plato y que salta la abuela? Dice... ¿Y ya no vas a comer nada más? Vamos a escuchar a Rosa, que nos ha enviado esta nota de voz.
Hola, buenos días a todos. Pues muchísimas felicidades a los abuelos, a la audiencia que sea abuela, que tenga nietos. Yo también tengo dos. Y me ha encantado la entrevista que le has hecho, Nieves, a Mins. Ese señor yo le sigo mucho, le oigo también en otras emisoras. Y me parece estupendo cómo habla. Así que felicidades también a él por ser abuelo, bisabuelo y esas cosas. Y a Nieves te deseo una estupenda programación durante todo el mes que vayas a estar con nosotros. Y nada, que yo de Onda Madrid no me muevo, ¿vale? Feliz ¡Olé! Día de los abuelos a todos. Un abrazo. Adiós.
Gracias, Rosa. Y feliz día también para ti, ¿eh? Hay que achuchar a los nietos y a las nietas todo lo que se pueda. Así que, bueno, estamos recibiendo más, pero mira, por ejemplo, Javier dice por aquí, recuerdo también todas las historias que nos contaba mi abuelo Pedro en torno a sus batallitas de la mili, que le mandaba postales a mi abuela, que ya eran novios entonces. En fin, anda que no hay historia. Muchísimas gracias a todos por participar. Que el teléfono para lo que queráis, de verdad, 628-091-117. Un besito a todos y de verdad gracias, Rosa, por el tanto cariño que me ha llegado, ¿eh? Me está mirando así como de reojillo con la gafa. No, no te pongan, si te quedan muy bien las gafas.
Sí, me queda bien.
A ti te queda todo bien, Miguel Aguado, ¿qué?
No, que estaba la luz.
Ha visto la luz, claro. Pues sí, tú ya sabes que eres un veterano de la radio.
Ahí está.
Cuando se enciende la luz...
Es que me sonrojo y la gente no me escucha. Me estás diciendo que me quedan bien las gafas de vidrio, por cierto. Y claro, pues yo estoy diciendo, calla, calla.
Qué bien traído, ¿eh? Me alegra de verte, por cierto.
Yo también.
¿Has estado de vacaciones un ratito o no?
5 minutitos, pero lo bueno vendrá en breve.
Me alegro por ti. Bueno, que tú decías, es que qué bien traído, las gafas que son de vidrio, sí, ya lo decía yo al principio del programa, que ibas a estar con nosotros para hablar precisamente de eso, del vidrio y del reciclaje.
Claro, y fíjate, además te lo voy a enlazar, estábamos hablando de los abuelos, y una cosa que me encanta es que creemos que somos modernos nosotros, pero es que nuestros abuelos y bisabuelos y tatarabuelos reciclaban ya el vidrio. No te creas tú que esto es una cosa que nos acabamos de inventar, lo hacemos mejor. Al principio de los años 2000 pues reciclábamos un 30% y ahora casi un 80%, o sea, una barbaridad. Pero vamos, que no hemos inventado ni tú ni yo el reciclaje de vidrio, esto viene de atrás, de muy atrás. Y en la Comunidad de Madrid, además, nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos lo hacían estupendamente. Te voy a mencionar incluso luego 3 municipios que tienen mucho que ver con el vidrio.
Oye, por cierto, me estoy acordando que tú de vidrio sabes un montón y encima tienes un reconocimiento muy importante.
Tenemos, porque lo ganamos aquí en Buenos Días Madrid de Ecovidrio, un premio, bueno, pues reconocieron nuestro trabajo con un programa específico y concreto, y sobre todo yo creo que yo diría buen rollo, está de diálogo que hay siempre entre nosotros y con los oyentes, cómo participan. Lo reconocieron y ¿por qué no ir a por el segundo, Nieves?
Vamos, ahí estamos, en fin, entregados a la causa, y además una causa en la que todos tenemos que implicarnos. Estamos hablando que al final es el ecosistema en el que vivimos, entonces cualquier cosa y participación, lo decimos siempre, ¿no?, que cada uno de nosotros hagamos, eso al final deriva en el bien común.
Claro, y fíjate, muchas veces, o sea, siempre hay motivos para quejarse. Ahora tenemos pues mucho calor, vemos el cambio climático, vemos los incendios, por supuesto, argumentos tenemos más que de sobra, pero también nos gusta sacar de vez en cuando esas cosas que lo hacemos bien, que podemos hacerlo mejor, pero que lo hacemos, y por eso me gusta mucho el tema del vidrio. Yo, perdona, pero eso es que soy insistente, voy a por el segundo, vamos a por ello. Fíjate, nosotros, o sea, todos recordamos cuando nos mandaba a nuestra madre a la tienda a devolver el casco de botella. Y ahora ya lo relacionamos con todos los envases, pero en realidad lo que devolvíamos era el vidrio, ¿no? Eran botellas de vino, de cerveza, y en mi casa imagino que como la mayoría de los refrescos era en alguna excepción, cuando venía alguna visita. No había refrescos de continuo, porque nos lo beberíamos rápidamente, sí. No lo había mucho. Eso se sigue haciendo. Hay un sector, que es el de la hostelería, que funciona muy, muy bien. Cuando pedimos un botellín de cerveza o un refresco, que vemos que está un poco gastado alrededor, como erosionado, porque ese botellín se recoge, vuelve a la cesta, vuelve directamente a la planta, se limpia perfectamente, no hay ningún problema, y vuelve a utilizarse. O sea, que no se machaca en vidrio, sino que el envase como tal vuelve a utilizarse.
Se reutiliza.
Se reutiliza. En este caso no es reciclado, sino es reutilizado. Muchas, muchas veces. Esto es fantástico porque el consumo de energía y de agua es mínimo en proporción de generar nuevo vidrio. Pero esto lo sabían también nuestros antepasados. Los romanos, por ejemplo, lo hacían, pero ya con anterioridad. Recordemos el vidrio soplado, el vidrio... Además, que también se utilizaba para la orfebrería, para muchos adornos. En la época de los romanos, tener una copa de invitar a tu casa, las clases bien, bien preparadas, y en lugar de tener una copa de barro, tenerla de vidrio, era una señal de poderío y de distinción. Ya empezaba a haber además arte en torno al vidrio. Y eso también se hizo aquí en España y se hizo con mucha frecuencia. ¿Por qué se hace el que una vez que se rompía, porque se rompe, se vuelve a utilizar? Pues porque no tenemos que empezar desde el principio, no tenemos que consumir más energía ni más agua. Ahora le llamamos ecología, y lo es, pero entonces era economía del esfuerzo, que es lo que mueve el planeta. ¿Para qué dar dos vueltas cuando con una lo solucionas? Pues por eso se reutilizaba, se aprovechaba. El vidrio al final tiene una serie de componentes, pero es principalmente arena, para que nos hagamos una idea, que cuando se calienta en altos hornos rápidamente vuelve a convertirse en eso que vemos incandescente, cuando luego esos magníficos profesionales y artistas soplan y crean productos, o una máquina y nos hace un bote de cristal, etcétera. Bueno, pues lo que hacemos es tener ya el material preparado, vuelve a utilizarse. Ventajas: que se puede utilizar tantas veces como queramos, no pierde cualidades, es totalmente limpio y aséptico. A mí es el que más me gusta.
No me extraña.
Y sobre todo, además, porque lo reciclamos muy bien, yo digo un 80%, o sea que nos queda un 20% que se nos va por ahí. No debemos de considerar el cristal material como el vidrio. Una ventana cuando se nos rompe, un espejo o algo eso, eso tiene que ir al de resto, no es vidrio. Estropea un poco la pureza de ese vidrio que vamos a reutilizar tantas veces como queramos. Y cerámica, por supuesto, tampoco. Ya lo hacían los romanos, no mezclaban un plato con un vaso de vidrio y lo teníamos. Las ánforas de vino pasaron del barro al vidrio. Y aquí en la península se hacía. Y lo que me encanta es que estamos hablando de los abuelos, pero hablamos también de que es el Año Internacional del Vidrio. Estamos en todo ese año. Y en Madrid tenemos tres municipios que destacan, que tengo unas ganas de contarlo.
Ay, venga.
Tremendos. Mira, uno lo lleva en el nombre, Cadalso de los Vidrios.
No podía ser de otra manera.
Pero no es casualidad. Este municipio le dio el nombre Carlos III, y le dio ese nombre de los vidrios por las importantes fábricas de vidrio que tenía, vidrio soplado de alta calidad, o sea, del bueno y bien hecho. O sea, se hacía grandes obras con ellos y se instaló allí esas fábricas entre los siglos XVI y XVII y se han conservado prácticamente hasta el siglo XX. Cadalso de los Vidrios debe el nombre a que eran unos grandes artesanos y movía empleo y generaba una buena economía, suministraban pues a Madrid principalmente, pero al resto de España, Cadalso de los Vidrios.
Venga, para apuntado queda.
Otro que no te imaginarías, Alcorcón. Claro, en el nombre no está, pero Alcorcón tiene el Museo de Arte en Vidrio, un museo que es muy recomendable. No es conocido, no, seguro que no nos llega referencia, se llama MAVA, con V, y es un museo de arte en vidrio que tiene, se creó en el 97, o sea, lleva su tiempito, y tiene 250 obras de arte. Es para admirar esa capacidad. A mí me ponen un tubito de esos a soplar y no te digo lo que hago, pero vamos. Sin embargo, hay gente que te hace un cisne, te hace caballos, etcétera. Es una visita espectacular. En Alcorcón hace calor, ahí hace más fresquito, que es un museo, y vemos lo que hacen algunos. Además tiene actividades y exposiciones. Yo apuntaría en segundo lugar Alcorcón. Y luego Nuevo Baztán, tampoco lo llevan el nombre, pero en 1720 pues se creó la fábrica de cristales y vidrios finos. Esto de finos quería decir bien hechos, elegantes, bien. Y que donde se formaron además había una escuela, grandes maestros en esa fábrica, y posteriormente muchos trabajarían en la Real Fábrica de Vidrios y Cristales de la Granja. O sea que de Madrid fueron grandes artesanos y maestros a esta Real, que es la bueno, lo hemos visto que han visitado también cuando la visita de la OTAN, fueron allí a verlo, y la Granja no es Madrid, pero nos gusta mucho a los madrileños. Vamos con mucha frecuencia. Está cerca y yo lo recomiendo.
Está cerca, sí.
Es espectacular.
Sí, sí, sí.
Y la Real Fábrica de Vidrio de la Granja sería casi el cuarto, pero porque no es de Madrid, pero está lindando. Está cerca, pero al menos los que formaron, los que primero crearon esa fábrica, muchos de ellos provenían de Nuevo Baztán. Ajá. Motivo para sentirse orgulloso de ser de Nuevo Baztán.
Y además en Nuevo Baztán están súper contentos porque desde el año pasado gozan de una distinción que es la de los pueblos más bonitos de España que integran esa lista y que en Madrid solamente la ostentan, además de Nuevo Baztán, la localidad de Chinchón, de la que hoy hemos hablado también precisamente.
Está
¿sabes
todo
por qué?
Enlazado, ¿eh? ¿Por?
Pues porque hay tres variedades de tomate que están ahora precisamente participando de una iniciativa muy chula. Se han recuperado después de un montón de años de investigación. Los agricultores, es verdad que cuesta mucho.
Sí.
Entonces, ¿por qué se ha ido perdiendo? Pues porque hay, en fin, mucho trabajo, mucha agua, en fin. El caso es que se han recuperado esas tres variedades, Moruno, Gordo y Antiguo. Y Moruno es de Chinchón. Luego estaba la Cabrera. Espérate, ahora te lo digo, que me lo he apuntado. Pero que es que al final Madrid da tanto de todo que desconocemos.
Claro, claro. Y fíjate, esos tomates irían en vidrio o en lata. Seguramente que se puede comprar de las dos formas. Dos de los mejores materiales para reciclar. Pero tenemos algo también incluso más cercano. Ya hace 40 años fue el primer contenedor de residuos que tuvimos en Madrid. Fuimos los primeros. El primero, hay una fotografía antigua muy bonita del alcalde Tierno Galván en aquel entonces inaugurando, en lugar de cortar una cinta, depositando una botellita dentro del contenedor, que prácticamente tenía la misma forma de iglú que tiene actualmente. Es de los sistemas de recogida más eficaces, porque ya lo conocemos todos, porque ¿cuánto nos dolería tirar una botella de vidrio o un bote a la basura? Que sí, es de esos que el cuerpo te dice, esto no puede ser, no puede ser, Nieves, tienes que llevarlo a un contenedor. Y es cuando uno lo ve, se recoge rápidamente, se recupera y vuelve en muy poco tiempo a ser utilizado. Hace 40 años ya en Madrid, luego vinieron el resto y fueron copiando el modelo, pero lo llevamos reciclando, llevando al comercio, a la tienda, en nuestras épocas más recientes y anteriormente fabricando vidrio. Es un material estupendo, yo sigo diciendo que hay que cuidarlo mucho porque es muy, muy higiénico. Una parte importante de los medicamentos, vacunas, vienen en vidrio y no es una tontería, por algo será. Pero sí que es importante ahora en estos días, que por supuesto, si lo llevamos o vamos al campo, yo recomendaría, uno, intentar no llevarlo en vidrio o tener muchísimo cuidado porque nos guste una cerveza en un botellín, por ejemplo, y no dejar en absoluto ningún resto de vidrio en el campo. Actúa como lupa, lo sabemos todos, pero un pequeño despiste puede hacer que provoquemos un incendio. Yo tendría mucho cuidado, pero material perfecto y en Madrid lo sabemos desde hace muchos siglos.
Y tanto. Oye, que me ha apuntado eso, cadalso de los vidrios, Alcorcón y Nuevo Baztán sobre el vidrio, pero de los tomates, que no se me olvida. Moruno, Aranjuez, Gordo de Patones y Antiguo de Cabrera. Así que
pues hermanamos, hermanados por el vidrio con el tomate y nos sale aquí Madrid.
Nos sale Madrid y nos sale un programa que tú fíjate, vamos a ponerle el broche, ¿eh? Mira, mira, mira.
Eso es lo que quieres de verdad y conmigo bailar.
Pues bien, ¿no, Juanjo? Yo creo que va a ser el primer día, en fin. Un beso a todos los abuelos y las abuelas. ¿Eh?
A todos ellos. En son los que día. Cuidan el medio ambiente más que los demás.
Y tanto. Me acordé de ti este verano, por cierto, porque paseando por la playa acabé reciclando.
Muy bien.
Sí,
y aquí
sí,
no eras
sí,
la
sí,
única
sí.
ya.
No era la única. Bricks y de todo.
Y además lástima. Un buen ejercicio, si es que es perfecto.
Y vamos a seguir haciendo ejercicio porque mañana estamos aquí otra vez a las 10 de la mañana. Un beso para todos. Gracias por estar ahí. Un besito de Nieves Ortiz, de Juanjo Ceballos en la realización técnica. Y gracias a este equipo Verano Fresh que tenemos porque son auténticos y maravillosos como vosotros. Hasta mañana.